Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita CentralHudson/COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y tenemos bastante para ofrecerles hoy en La Voz con Mariel Fiori, es día de educación y familia, vamos a tener también las últimas noticias locales, más adelante vuelve el doctor pediatra neurólogo infantil Rubén Darío Fiori, nos va a hablar de los hábitos saludables y los límites en la infancia, ya límites, qué temita, pues bueno, si tienen preguntas para el doctor, aprovechen, las pueden dejar aquí en nuestro Facebook Live, mandarnos un mensaje de WhatsApp al 845-901-4012 o nos pueden llamar aquí a la estación 845-331-1490, darnos la pregunta o si quieren salir al aire, pues lo ponemos al aire, lo que quieran, pues a las preguntas para el doctor Fiori. Bueno, más adelante, bueno, y como ven, el apellido es el mismo, pues sí, es mi hermano, debo decir. Estoy muy feliz de que tenga esta profesión, que pueda compartir tanta información útil con todos. Más adelante vamos a escuchar al maestro David Wood Cano, que nos va a dar cátedra sobre el primer paso cenital del sol en Tlatelolco. La verdad, muy interesante lo que tiene para contar por la perspectiva americana, la perspectiva de este lado del mundo, el continente americano, de qué quiere decir un año más en este sentido. Pues bueno, escúchenlo, está fascinante.
¡Estupa! Para toda la racilla chiquilla. Y a bailar con Bronco. Atención todos. Vengan niñas y niños a bailar. Sensacional, aplaudiendo que la alegría llegó, porque Bronco tiene ritmo y sabor.
Que todas las niñas y niños la canten conmigo. Olviden el iPad, el iPhone y bailen conmigo.
Bronquitas, también los bronquitos, cántenla conmigo.
Prepárense todos porque esto se baila así.
I still can't hear the radio.
Pues se soltaron los caballos, todos con las manos en alto.
¿Qué les parece, eh?
mano por mano y otra vuelta.
Otra vuelta.
Pues se soltaron los caballos. Todos con las manos en alto.
Mano con mano y una vuelta. Mano con mano y otra vuelta. Griten y muévanse con ritmo. Bailen y cántenla conmigo.
Mano con mano y una vuelta.
Una vuelta.
Mano con mano y otra vuelta.
Otra vuelta.
Pues se soltaron los caballos. Todos con las manos en alto. Sabrosura, broncura.
Pues Tina Dierna, tutora de Kingston en la High School, en del club Period Power, también presidente del capítulo del Valle del Hudson, period.org, nos va a hablar del trabajo que están haciendo 10 adolescentes de la escuela para desestigmatizar la menstruación. Bienvenida, Tina, al programa. Welcome, Tina, to the show.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto de que la menstruación es un estigma? Explícame.
No hablo español, un poquito, más o menos. Yo aprendo español en México por 4 semanas. Más o menos. But Period Power was really designed for our students here at Kingston High School because our menstruators don't have period products in the bathrooms. Mm-hmm. And it's a New York State law. So a bunch of students came to me and said, hey, is there something we can do? Knowing that I always provide students with hygiene products, I keep shampoo, conditioner, toothpaste, deodorant, toothbrushes, everything at Kingston High School. And so I had some period products and we started just leaving a little table outside my office and we ended up having a club of students coming in every Tuesday seeking to provide service, provide education and advocacy to other students here and really to reduce period stigma and period poverty.
Okay, vamos. Dice que este Period Power fue diseñado para el poder del periodo, diseñado para la escuela secundaria de Kingston. Y lo que pasó es que, por ejemplo, no había productos para la menstruación en los baños. Y esto es una ley del estado de Nueva York. De hecho, Tina en su oficina siempre tiene productos de higiene para los jóvenes. Tiene desde shampoo, acondicionador, desodorante, cepillo de dientes, pasta dental. También tiene productos menstruales. Y empezó con jóvenes viniendo a pedir. Entonces ella agarró y puso una mesita en su oficina y la gente podía venir y recoger los productos menstruales que necesitaban. Y de eso se empezó a hacer, de esa mesita se transformó en un club en el cual los estudiantes dan educación y abogacía para reducir el estigma relacionado con el periodo y también la pobreza. Explícame esto antes de volver a lo del estigma, que es una ley en el estado de Nueva York que en el baño de las escuelas públicas tiene que haber productos menstruales, pero en la escuela no lo había. Esto no es un problema entonces que tengan que resolver los estudiantes, sino la administración, ¿verdad? O, no sé, quiero entender. So explain again, you mentioned that by New York State law, these type of products need to be in the bathrooms of public high schools, but the Kingston High School doesn't have it. So this is a problem that shouldn't be solved by students, but the administration itself should do it, right? Why not?
Sí. Well, I think when you're not aware of everything that's happening, you know, it was brought to the forefront this past November, and now products, dispensers have been ordered in our bathroom, and we have advocated for this. We've gone to the school board, and when I say we, I mean my students have really worked hard on this and taken ownership. We just had an open mic night. And we had a good community turnout for that as well. So I think it's just really bringing it to the forefront and being like, this isn't just a women's issue or a menstruator's issue. Like this is basic health needs. These are basic requirements so students are attending school regularly. And period poverty affects and impacts one in every four students. So one in every four students, if they're on their menses, they might not come to school because they don't have products. And New York State passed this law in recent years to make sure that we have period products in our schools. Not every state follows that. And New York State is one of the first to no longer have the tampon tax. So we are being a bit more progressive, but we still have a long way to go.
Impresionante, la verdad. Dice, sí, en realidad es algo que la administración debía saber, pero no lo sabían, no se daban cuenta que eso no estaba ocurriendo. Entonces es algo que se trajo al frente para que la gente, para que lo supieran. En el mes de noviembre los estudiantes hicieron mucha abogacía, estuvieron yendo a las reuniones con la Junta de Educación diciendo que era necesario. Entonces ahora sí se han comprado productos y se ponen un dispensador en los baños de la escuela, y esto ha sido gracias a que los estudiantes lo han pedido. Y también quería mencionar que recientemente ocurrió un evento donde se habló de estos temas, y vamos a hablar un poco de eso, donde vino mucha comunidad, y fue muy interesante porque no es solamente una cuestión para las personas que están menstruando o las mujeres, sino esto es una cuestión de requisitos básicos para la salud. Y tiene que ver con que muchas jóvenes, una de cada cuatro chicas, tienen lo que se llama pobreza de periodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que quizás no una de cada cuatro chicas cuando tienen su menstruación no vienen a la escuela porque no tienen productos. Y el Estado de Nueva York pasó una ley en la cual hay que poner productos menstruales en los baños. Y bueno, ahora se está poniendo. En el Estado de Nueva York está avanzado en relación con otros estados en donde ni siquiera tienen una ley así, pero igual hay que seguir el trabajo. Hablame un poquito de este evento que tuvieron, cómo fue el micrófono abierto. Tell me more about the open mic.
So we had an open mic at Good Work Institute, and this was Hutsi had come out and did part two of our documentary. So we are working with Hutsi right now on creating a documentary about period stigma. And that is going to be coming out pretty soon. But the open mic night was just an evening of really being able to get up there and vocalize your own struggles or those you've witnessed around your period. So we had students kind of get up and talk about what it was like sitting in the bathroom waiting for somebody to bring you a tampon. And we also had an amazing dad come up and talk about his experience as a dad of four girls. We talked about how difficult it is that this is still kind of like a taboo subject and that we can't talk about it. And we really brought to light that not every menstruator identifies as a female, so that this is something that impacts us all, and that we all came from a vagina. So it was like really eye-opening, and it was a great experience. And we had a good group of people show up for this event.
Qué bueno. Bueno, esto fue un micrófono abierto, una noche de micrófono abierto que hicieron ahí en el Good Work Institute. Vino el canal de televisión Hutsi, o bueno, una televisión online, que está haciendo la parte 2 de un documental justamente sobre el estigma, sobre el periodo. Así que me encanta que estén trabajando. Felicidades por eso. Fue una noche en donde muchas personas vinieron y le dieron voz, vocalizaron a sus luchas, gente relacionada con sus propias luchas o que han sido testigos. Vino un papá hablando de sus cuatro hijas, papá de cuatro hijas, así que habló, compartió su experiencia. Otra persona habló de, por ejemplo, estar sentada en el baño esperando que alguien le traiga un tampón. También la cosa que todavía es un tema tabú, hablar de la menstruación. Y también importante recalcar que no todas las personas que menstruan se identifican como una mujer. Pero sí es importante resaltar que todos venimos de una vagina. Así que sí, tenemos que a todos nos identifica este tema y es importante compartir la experiencia. ¿Cómo que es un estigma? ¿Cómo que es un estigma la menstruación? Eso para mí tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que vivimos, porque ¿cómo puedes no, 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 No le encuentro sentido que sea un estigma. How can it be an stigma? Is this just patriarchy? Tell me more.
So the stigma, I think, around periods is, you know, like, it's dirty, it's gross, it's something to be ashamed of. We've been kind of shunned for a really long time from our peers, from family, in different cultures. It's dealt with differently. And another component of it is just the products that we use too, like a Diva cup or a tampon, and all of these myths around period talk, and that we're really starting to relate mental health and wellness to hormones and periods. And there's just, it's just so complex. And I think we're finally at the time that we're able to talk a little bit more about it, and that, you know, I right around the time of women's rights kind of being discussed and revoked, and I think this kind of all happened at a time in history right now that this is going to create some great change, and our students continue. They're going to continue. They're excited about the documentary. Maybe next year we're going to be writing a children's book together. Wow. And we are raising funds to continue to supply our school with not just the bare minimum, but making sure that we have different products in our bathrooms for every type of flow, because the flow is always different.
Además de eso, ya. Bueno, entonces dice que algunas cosas relacionadas con el estigma, bueno, que es sucio, que es asqueroso, mucha gente le da vergüenza, nos han puesto mal por mucho tiempo en los amigos, la familia, en diferentes culturas. De hecho, también hasta hay mitos alrededor de los productos que se usan, como el tampón o la copa menstrual. También se habla mucho de la salud mental y las hormonas y el periodo. Entonces es bastante complejo y es un buen momento ahora para hablar de esto cuando hablamos de los derechos de las mujeres, que se discuten los derechos de las mujeres o se revocan los derechos. Es un momento bueno para crear este cambio. Las estudiantes que están trabajando en el grupo están muy emocionadas con el documental que se está haciendo. Posiblemente el año que viene se va a hacer un libro para niños relacionados con el tema. Están muy felices en trabajar en esto. Y también van a tener diferentes tipos de productos, porque el flujo menstrual es bien diferente para cada una y necesitamos tener tener diferentes tipos de productos. Con respecto a la pobreza del periodo, ¿esto ya está resuelto o hay algo que podemos hacer desde aquí para apoyar esta parte? You also mentioned period poverty. Everything is solved around that? The schools has the products, or is there anything else that needs to be done?
So the school district needs to supply the bathrooms with the dispensers and products. And here in my office, I leave a box right outside. My office is in Main 111 of Kingston High School, and right outside is different size tampons and different size pads. And if a student needs period panties or a cup, they can message me and I will definitely go out and buy that for them. We have funds to continue to pay for those things. And, you know, I talked about with several people that a few years ago we did a diaper drive. We got thousands of diapers. We did a sock drive. We got thousands of socks. We did a period product drive and we got two boxes full. Uh-huh. You know, so the stigma is there and it's across the board. And I think if more people just felt comfortable or realized that this is a good cause, that we could get more. So we're always accepting donations as well from the community. And I welcome all students into my office. So if somebody wanted to join Period Power, we meet on Tuesday afternoons here in my office. And we have anywhere from 5 students all the way up until 20 students. So it depends on the day and what everyone's got going on, but it's a great group of kids and it's a great little group of activists. So we're creating a great little space here.
Bueno, para los que están en Facebook, les voy a compartir una imagen del grupo de estudiantes que se presentaron hace unos días con esta Open Mic in Period Power. Bueno, a ver, para resumir, en la escuela, el distrito escolar de Kingston tiene que poner dispensarios y tiene que poner productos y lo está haciendo. Tina también tiene una caja de productos fuera de su oficina, tiene tampones, tiene toallitas de la menstruación, tiene también, si algún estudiante quiere pedirle, ¿cómo se dice? Period panties. A ver, yo le digo bombacha, pero no le dicen bombacha, ¿cómo le dicen a los calzones? Calzones para la menstruación, o también la copa menstrual, ella puede ir y comprárselos, tiene algunos fondos Tina para esto, pero es importante resaltar, mira, hace unos años hizo una colecta de pañales y le llegaron miles de pañales. Después hicieron una colecta de calcetines para dar a los niños, a los jóvenes de la escuela, y llegaron miles. Después hicieron una colecta de productos para la menstruación y dos cajas le llegaron. Eso fue todo. Entonces sí, es un tema que todavía para muchas personas es un estigma y necesitamos seguir hablando de esto. Es una buena causa y por eso Tina siempre está aceptando donaciones. Ella está ahí en la escuela secundaria Kingston y los estudiantes que quieran ser parte del club, a veces hay 5 jóvenes, a veces hay 30, se juntan los martes a la tarde en la oficina de ella. Muchísimas gracias, Tina, por todo lo que estás haciendo y bueno, avísanos la próxima vez que tengan algo aquí, si hacen el open mic en español o algo así, pues nos encantaría ser parte o contribuir con ustedes. Thank you so much.
Thank you. I'll see you soon.
Hasta pronto. Gran parte de nuestra vida diaria ocurre en línea. Las tareas cotidianas, desde enterarnos de las noticias hasta acceder a oportunidades educativas y encontrar información para el próximo paso laboral. Pero si usted es una de las muchas personas que no pueden acceder a estas cosas por razones como discapacidad, dificultad de aprendizaje, impedimentos visuales o por hablar inglés como segundo idioma, navegar por el mundo en línea puede ser un desafío. Y todos merecemos una experiencia en línea inclusiva. La Biblioteca de Kingston ofrece esa experiencia. Gracias al apoyo de la legislatura del Condado de Ulster, ahora hay herramientas de accesibilidad en su sitio web. Hay muchas maneras de adaptar el sitio web para que funcione para usted de la mejor manera posible. Se pueden ajustar todas las áreas de la página, incluyendo texto, gráficos, idioma y la navegación. Simplemente haga clic en Accessibility and Languages en kingstonlibrary.org.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, perdón, estaba ahí con mi micrófono apagado, así no se puede hacer nada. Estamos escuchando una canción de infantil, digo yo, bueno, que bailen los niños de Bronco, bailen los niños, bailen los adultos. Es un día de educación y familia, es el día después que nos levantamos con tristes noticias. Pero bueno, seguimos acá, estamos vivos todavía, así que necesitamos seguir haciendo lo que podemos. En este caso queremos hablar sobre los límites en la infancia con el doctor Rubén Fiori. Buenos días, doctor.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿No tienes la cámara prendida? Te aviso. No, te escuchamos perfectamente, pero la cámara todavía está apagada.
Ahora.
Ah, fantástico. Buenísimo. Bien, estábamos hablando anteriormente de los hábitos saludables y esto también llega al tema de los límites. Explícanos un poquito.
Ajá. Bueno, el tema de los límites en los chicos es algo que nos preocupa a todos como padres y es algo que la mayoría de las veces lo imponemos sin una cuestión de conciencia, digamos. Es algo que habitualmente en el momento de poner los límites surgen cuestiones de costumbre o cuestiones de que hemos aprendido y que no están, digamos, a veces no somos conscientes de esas, de cómo ponemos los límites. Hay familias así como...
Perdón, Rubén, ¿qué son los límites?
Bueno, límites es lo que nosotros como padres señalamos como cuestiones que los niños no conocen. Digamos, señalamos porque es como cuando nosotros ingresamos a un recinto que no conocemos, aún nos dicen, bueno, acá te tenés que hacer esto, te tenés que vestir así, tenés que colocarte en este asiento. Digamos, hay parámetros que si nosotros no conocemos, alguien nos tiene que guiar. Y nosotros como padres tenemos que guiar a nuestros hijos para cuestiones que ellos no conocen. Entonces, esto es básicamente lo que significan límites. Límites es la guía que nosotros como padres le damos a nuestros hijos para poder comportarse, poder socializar, poder convivir en la sociedad, en la escuela, en la casa, en los distintos ámbitos donde se desarrolla el niño. Ahora soy yo el que no te veo, Mariel. No sé si estás ahí.
Sí, estamos los dos, nuestras cámaras están prendidas. No, estoy escuchando muy atentamente lo que nos estás mencionando. Entonces, me imagino que también tiene que ver con la edad, el desarrollo de cada niño, qué límites son correctos acá, en qué momento, ¿no? Y cuándo es preocupante o no.
Claro. Sí, yo creo que cuando uno tiene que tener el concepto del límite, como esta cuestión que recién hablábamos, y hacerlo respetuosamente. Cuando a uno le indican algo que tiene que hacer, supongamos que yo nunca entré a una iglesia, y me dicen, bueno, tenés que sentarte acá, tenés que hablar bajito, tenés que escuchar, pararte, hacer las cosas que hay que hacer, no es la forma de explicármelo, es con respeto. Y así tenemos que nosotros ser con nuestros hijos, respetuosos del ser que tenemos a nuestro cuidado. Entonces, bajo ese concepto, hay cosas que se consideran como inapropiadas. Y quizás este no es el mismo concepto que se tenía hace un tiempo. Antes, los chicos se consideraban como seres moldeables, donde tenían por así decirlo, como si fuesen plastilinas que nosotros teníamos que moldear. Esto, este concepto es totalmente opuesto al concepto de el hijo, el ser con vida intraútero y con vida después, digamos, con personalidad desde el momento de nacimiento, con diferentes formas de pensar, de razonar a diferentes edades. Entonces, esta evolución en el conocimiento del psiquismo del niño ha también cambiado la forma de pensar en relación a los límites. Entonces, esto a veces...
Qué interesante, ¿lo hace más difícil la crianza esto o más fácil? ¿Cómo es?
Yo creo que es más fácil cuando uno lo razona de este modo. Porque el límite, cuando uno considera que es una plastilina moldeable y entonces uno tiene que hacerlo, hacer las cosas como tienen que ser y a todo, digamos, cueste lo que cueste.
O sea que me estás diciendo que la plastilina moldeable, los niños se consideran como algo súper flexible, pero los padres teníamos que ser completamente inflexibles, ¿no? Algo así.
En el sentido por ejemplo, antes se consideraba que las rabietas en el chico eran una falta de educación de los padres. Y hoy se sabe que los chicos, hay una edad en que refuerzan su personalidad diciendo que no, oponiéndose, haciendo, digamos, buscando desafiar a los padres. Entonces, es un concepto diferente, y ese concepto diferente es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, por ejemplo, en Cleveland, dos neonatólogos preocupados por la salud de los chicos estaban en terapia intensiva y, bueno, salvaban chicos de muy bajo peso. Y, pero en ese momento de la historia de la neonatología, que no hace mucho, era en 1970 más o menos, se consideraba que los chiquitos, bueno, tenían que salvar sus vidas, pero no se trabajaba con los padres. Entonces ellos notaron que cuando los chicos ya llegaban al peso de irse a la casa y los daban de alta, al tiempo, al año, así, venían chicos maltratados y tenían que trabajar con chicos con maltrato porque no se había logrado esa relación entre la mamá y el hijo, y no se había hecho un buen vínculo, y los padres no podían comprender las actitudes de los chicos. Entonces, el poder trabajar en ese sentido, bueno, modificó la neonatología, modificó la cuestión de apego, los padres.
Se hace mucho con los niños prematuros, ¿no? Que hay que agarrarlos y sostenerlos lo máximo posible, ¿no? Antes se los dejaba en una cajita, no sé.
Claro.
En una cajita los tienen a los nenes. ¿Qué es eso? Bueno.
Sí, hasta se los mostraba como exhibiendo algo fuera de lo normal.
Esa imagen típica de la maternidad de hace 30, 40 años, donde la maternidad es eso, como una vitrina donde se ven un montón, 30 niños, 30 babies recién nacidos, no necesariamente prematuros, normal, pero están ahí todos, cada uno en su cunita, en su cajita, están todos guau, 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 y desde la ventana dicen, ¡ay, qué lindo! Nadie lo está agarrando, ¿cómo es eso?
Claro.
Completamente eso, antinatural.
Hoy nos parece totalmente antinatural, pero no hace tanto tiempo. Entonces, esto también como que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos también de una generación donde todas estas situaciones de hoy no se conocían y que hay conceptos que tenemos como padres, como abuelos, que no nos se sabían en el momento de nuestra crianza y que hoy hay que tener en cuenta que una de las cosas más importantes de la crianza es el respeto. Entonces, ese respeto...
Eso te iba a preguntar, porque estamos diciendo que los límites, claro, es importante enseñar cómo funciona el mundo para que se porten bien según lo que se espera en cada situación, y como padres tenemos que enseñarles eso, pero la palabra mágica dijiste de respeto, es decir, castigos físicos, no, ¿por qué?
Claro, en este concepto, el castigo físico es inaudito. O sea, es algo, digamos, si alguien me respeta, no me va a pegar. Y si yo respeto a alguien, no le voy a pegar. El castigo físico implica una no comprender al otro, no ponerse en el lugar del otro, y el otro en este caso es nuestro hijo. Entonces,
nuestro hijo, vamos a decir hijo, porque puede ser niña o niño, ¿verdad? O sin definir.
Sí. Seguro, seguro. Entonces, esta cuestión es como que cae de maduro, que no es una posibilidad. Y que el castigo, por otro lado, genera dentro el pegar, en este caso a nuestro hijo, es algo que habitualmente genera culpa. Y después, no cumple la función de guiar. Porque la culpa después va hacia, me pasé, le hice daño, es algo como que no cumple la función que uno quería, que era guiar al
Sí, a veces también, por ejemplo, vamos a dar un caso, un niño cualquiera, nadie sabe quién es este niño, se sube a un árbol, se cae del árbol, se vuelve a subir, se sube a lugares peligrosos y los padres, ¡ah, te vas a matar, bájate de ahí! Y ni pelota, no les importa porque están divirtiéndose, pero después se cae y se lastima. ¿Qué hacemos en ese caso? Consecuencias, porque ni grito ni castigo, no funcionan los gritos porque le decís bájate, no le importa. ¿Qué hacemos?
Claro, tendríamos que ver qué edad tiene ese hijo, porque, por ejemplo, chiquito, chiquita de 2 o 3 años, que, como decíamos, son como adolescentes chiquitos, tienen esa cuestión de no salgas porque llueve. Y bueno, como le dijeron no, él escuchó el no para y la razón porque llueve, bueno, es algo que va más allá del no. Lo que escucha el chico es el no que quiere desafiar. Entonces, o no te subas al árbol porque te vas a caer. Eso escuchó no, bueno, pero el cerebro de él es quiero subirme al árbol, y más porque me dijeron que no, porque el no, para así como para el adolescente, el no es un estímulo, para el chiquito de 2 o 3 años, chiquito, chiquita de 2 o 3 años, es también un estímulo.
Es como una invitación a ver qué pasa, ¿no? A ver, también cuando uno pone límites, los niños están probando sus límites. ¿Es verdad esto? Porque a veces dicen, a ver, está viendo cuáles son sus límites. ¿Es cierto que los chicos están haciendo esto o los adultos nos imaginamos cosas?
No, es esa forma de reforzar su personalidad. Entonces, en ese no, uno lo está invitando a que el chiquito chiquita refuerce su personalidad, digamos, refuerce su personalidad saliendo abajo de la lluvia o subiéndose al árbol. Y es importante tener en cuenta esto para no estimular la negación o la rebeldía. Entonces, buscar un camino alternativo. Quizás sea más divertido jugar a la pelota abajo del árbol que subirse al árbol. O mirar mirar algo juntos o dibujar algo que salir abajo de la lluvia.
Ser papá es un acto creativo, básicamente. Tenemos que imaginarnos cómo podemos lidiar, porque ni gritos no funciona, pegar no funciona, ya dijimos que es lo opuesto del respeto. Entonces, ¿cómo hacemos? Depende de la edad. Bueno, es el maestro del ingenio, magia, inventamos distracción, ¿no? Okay, estás haciendo esto que no va, vamos a hacer esta otra cosa. Pero también en algún momento hay que explicar que eso que no va es por algo de seguridad o por algún motivo especial, no es porque yo quiero que no lo haga, sino sí. Tiene un motivo, ¿verdad? Entonces también es importante explicarlo en algún momento.
Sí, sí, sí. Explicarlo no hay problema. Lo que uno tiene que también darse cuenta es hasta qué punto comprende la explicación. O sea, el psiquismo del ser humano hasta los 7, 8 años tiene que ver con que no comprendemos muchas cosas que tienen, como por ejemplo las luces del semáforo. Nosotros le podemos explicar que con verde se puede pasar, el amarillo es precaución y el rojo está prohibido, pero comprender las leyes de tránsito las va a hacer a partir de los 7, 8 años.
Y los adultos las sabemos, pero muchos las violan, así que tampoco.
También.
Ya, ¿qué ejemplo estamos dando? Allá, hablando de los ejemplos, porque quizás los límites enseñan dando el ejemplo, ¿no?
También. Sí, es muy importante, digamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros parientes biológicos cercanos son los monos. Y el imitar nace de nosotros, está como incorporado en nosotros, la imitación. Y el pige imita a sus padres, a su padre, a su madre, a su papá. Esto es algo innato y que podemos decir, no quiero nada de violencia, pero si rompemos un televisor enfrente del chico, no le va a quedar muy claro.
Va a estar complicado. También quería preguntarte, ¿qué tal las consecuencias? Es como, a veces suena para mí como una coima, ¿no? Ya como un, no es una coima, pero ¿cómo se dice? Cometa, otra palabra para que la gente entienda. Bueno, eso, la consecuencia. Ok, si haces esto, no vas a tener esto otro. O si haces esto, si lo haces bien o si dejas de hacer este lío, vas a poder hacer esta otra cosa. No siempre hay como un sí y eso, consecuencias para cosas negativas o cosas positivas.
Una negociación.
¿Cómo lo ves esto?
Claro. Nosotros, como decíamos, entre los 7 años en adelante, empezamos a desarrollar una parte del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal. Es la parte anterior del lóbulo frontal, que es la que nos permite conocer lo subyacente de las reglas. Pero hasta ese momento nos manejamos básicamente por la emoción, por el amor. El tener una buena conexión con nuestro hijo va a generar una mejor negociación, porque va a generar un mejor clima para que podamos guiarlo. Entonces, eso es como tenerlo en cuenta. Estas negociaciones en un momento de donde si nosotros generamos en nuestra forma de educación mayor rebeldía, mayor negación, esta negociación va a ser medio imposible. Entonces, hay que, como vos decías, ser creativo para lograr una negociación adecuada y que el chiquitín vaya incorporando estas normas, estas formas de comportamiento como algo natural y como algo que le gusta a mamá, le gusta a papá y lo voy a hacer con agrado. Porque esta, en la medida que hay una buena conexión, esto se da como una forma, digamos, armoniosa, y que esta buena conexión también tiene que ver con ese respeto.
Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor Rubén Darío Fiori, médico pediatra, neurólogo infantil. Buenísimo toda esta información. Me voy con muchísimo conocimiento y mucha alegría de saber que sí se puede, lo podemos hacer como papis. Y bueno, esperamos verte en un mes. ¿Qué te parece algún otro de estos temas tan importantes para la crianza?
Fantástico. Genial. Nos vemos.
Hasta pronto. Gracias.
Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.
Con la armonía de la tierra y de la luna es lo que nos dan los cuatro movimientos, ¿sí? El movimiento de la tierra sobre su propio eje, uno. El movimiento de la tierra en torno a Tonatio, el sol, dos. El movimiento de la luna en torno a la tierra, tres, la lunación. Y el movimiento de todos los planetas con el sistema solar en torno a nuestra venerable galaxia, la Vía Láctea, que es Mishkoat. Entonces son cuatro movimientos, Nahui Oli. Esa es la base del conocimiento ancestral que está cifrado en la piedra de los soles. Entonces, por eso, también es muy importante que se integre esta ceremonia que ya hemos hecho en otros años aquí en Tlatelolco, del trenzado de los listones, de la danza que llamamos justamente la Xochipitzahuatl, y que es cuando los siete colores de la luz, los tres primarios, rojo, azul y amarillo, se integran, se intermezclan para generar el verde, el naranja y el violeta. Y así, rojo, azul, amarillo, verde, naranja y violeta, junto con el índigo, que es el séptimo color del arco iris, integran justamente la fuerza de Cuscamalo, que es ese primer paso del sol por el cenit, cuando nuestro venerable padre Tonatiuh viene transformado de colibrí, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, en Quetzal, precioso, en el Año Nuevo Mexicano, y ya viene en forma de guacamaya, que al llegar al trópico de Cáncer en el solsticio de verano, ya se transforma en la poderosa águila. La poderosa águila que va a regresar para el segundo paso cenital del sol y se va a posar sobre el eje del mundo, que es el Tenochtli, el nopal, en el momento de la fundación de Tenochtitlan, en un día all-in siempre, el 26 de julio. De tal manera que esos siete colores del arco iris proyectados a los cuatro rumbos del universo y el centro, que son 5, 7 por 5, 35. 35 días desde el 17 de mayo al 21 de junio y 35 días del 21 de junio al 26 de julio. En total, 70 días, que es como un 7 grandote. Entonces, esa es la base calendárica de lo que nos dejaron nuestros ancestros y que nosotros, a través de la danza, de la ceremonia, del saludo a los rumbos, del toque de huehuet, venerable huehuet, de la tocopoli, el manejo de los elementos, el agua, la tierra, etcétera, y las ofrendas de Tlalmanali se integran para que esta fuerza que recibimos verticalmente en estos días, solamente durante unos minutos, en exactamente 17 de mayo y 26 de julio, se pueda distribuir y expandir de manera armónica para preparar justamente la veintena que viene, que será la de Toshkat, y para llegar justamente al 26 de julio. Ahora bien, esto también es muy importante que el día de hoy estemos aquí reunidos, más todos los cientos de compañeros que se reunieron en Tenochtitlan también, porque especialmente en este año, que es el año 10, o sea, Matlactli, Toshli, es el año precedente o inmediato anterior al año 2023. Ajá. Sí, 2023, que será el año 11 Ácatl, 11 carrizos. Entonces, este año está inscrito en las venerables piedras, en estelas, incluso algunas no se conservaron en nuestro territorio, pero ahí están, las hemos estudiado. Y está totalmente correlacionado con Almashot, la piedra de los soles, con el Teocalli de la fundación. Entonces, ya en el 11 carrizo, 11 Ácatl, inicia un proceso de 5 años que nos va a llevar justamente al año Omeakatl 2027, en que tendremos que realizar el encendido del fuego nuevo. Esto solamente es cada 52 años, pero ya en ciclos mayores, el último fuego nuevo que prendieron nuestros ancestros mexicatenochtas fue en 1507. Por eso en el 2027 se cumplirán 520 años, o sea, 2 veces 260. Y tanto 520 años como 52 años son un fractal de los 5200 años con los que vamos a concluir el sol era que estamos viendo. Su nombre, Nahui-Ol, el quinto sol. Entonces, imagínense la trascendencia de estar llegando ya casi al fin, a culminar un periodo de 5200 años, con todo lo que esto va a representar de cambios en los principios generadores de la naturaleza. Y lo vamos a ver. De hecho, ya lo estamos viendo, cambio climático, muchas situaciones que tienen que ver con la sanidad, con la salud, con los virus, con muchas cosas. Pero todavía faltan más, porque es una convulsión verdaderamente trascendental. Entonces, esto ya va a empezar a suceder desde abril y mayo del próximo año. Entonces, esto está marcado astronómicamente porque precisamente previo al paso del sol por el cenit hoy, que es 5 venado, ayer fue día Nahui Mikishtli. Ajá. O sea, 4, transformación. Y previo a Nahui Mikishtli, pues 3, Coat, Yei Coat. Y precisamente en este día Coat, experimentamos un eclipse total de luna. Ustedes lo vieron en los medios de comunicación, en internet, etc. Entonces, esta coloración rojiza de la luna, esta desaparición previa a esta lucha de los principios generadores, este contraste, viene a resolverse en el esplendor solar que vemos en este momento, desde la 1:43 que pasó el sol por el cenit. Entonces, es una fuerza solar que vamos a necesitar para lo que viene el próximo año y durante 5 años de poderosas transformaciones. De tal manera que las ceremonias que estamos realizando ahora, con todo respeto de los elementos, con el conocimiento ancestral, del calendario, de lo que está en nuestras venerables piedras, y llevándolo a la práctica además, con la danza, con el conocimiento, con el estudio, con el respeto, tanto en Tenochtitlan, México, como el Tenochtitlan, Tlatelolco, en México, Tlatelolco, que son los dos ombligos, es lo que nos va a dar la fuerza como país ante el mundo entero para tener protección ante muchos fenómenos sociales que se están dando, de descomposición, de guerra, de conflictos, de cambio climático, de escasez, problemas con los alimentos, muchas cosas. Es una forma sagrada que nos dejaron nuestros ancestros para protegernos de todo lo que se está generando y se viene con la transformación, y poder así transitar desde el año 2023 al final del año 2027, poder encender ese fuego nuevo después de 520 años, más de 5 siglos de nuestros ancestros, y culminar así un ciclo de 5200 años. A los que nos toque estar en vida, tal vez algunos ya no estaremos. El maestro Arturo Mesa felizmente es uno de los líderes, de los guías que conservamos todavía en este plano, de todos aquellos que iniciaron este movimiento aquí en Tenochtitlan hace ya cuántos años. Muchos ya no están físicamente con nosotros. Menciono a algunos: a la maestra Mari Carmen Nieva Iscalotzi, al maestro Miguel Ángel Mendoza Cocoa, al maestro Domingo Martínez Paredes, David Esparza Hidalgo, Romero Vargas Iturbide, Jefe Aranda, Andrés Segura Granados, Estrella Newman, en fin, o sea, imagínense todos aquellos que durante tantos años, con su entusiasmo, con su fuerza, con su consejo, fueron llevando a los jóvenes, que en aquel momento éramos jóvenes, éramos adolescentes como muchos de los que aquí están. Ahora ya llegamos al medio siglo de vida y ahora les toca a los jóvenes que no perder esta estafeta, este panty, no perder esta memoria para poder transitar esto que les estamos mencionando. Entonces, independientemente que sigamos aquí o no físicamente, que alguien guarde esta palabra en su mente y en su corazón, aquí en Tlatelolco, donde están estas venerables piedras que nos escuchan, algunas integradas en los templos católicos, otras todavía en sus estructuras, pero la esencia y la energía de toda la gente que se ha reunido aquí durante tantos años, en tantos momentos. 2 de octubre, 68, 1985, cuando los terremotos, en muchos otros momentos históricos, siempre Tlatelolco, siempre Tenochtitlan, nuestra fuerza. Así seamos pocos, así seamos muchos, los pocos que queden, guardemos esta palabra con el respeto a nuestros maestros, el saludo de nuestro maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que Tonatiu y Venerable Ometeo nos lo guarden mucho más tiempo con vida en este plano, y ese es lo que les podemos compartir, tanto a los grupos de Tenochtitlan, con quienes estuvimos hace un rato, como aquí con Tecayo, que es nuestro calpuli original, de corazón, apoyado justo con los grupos como Xochipilli, con Cuatro Vientos, con los compañeros que vienen de otros lados, que se unen, los compañeros que vienen de otros países. Es la unión, la hermandad de buscar la armonía y no perder las antiguas tradiciones de las civilizaciones sagradas. Ometeo.
Ometeo.
¿Alguien más quiere decir alguna palabrita?
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.